de la mañana con 41 minutos, una de las noticias que más ha marcado la pauta noticiosa, que más ha causado también reacciones en la ciudadanía, en el mundo político, tiene que ver con el rechazo del informe de la Comisión Investigadora del Sename 2. ¿Por qué? Porque en medio de este rechazo también se manifestaron acusaciones de lobby por parte del gobierno para blindar de alguna forma a la exministra de Justicia, Javiera Blanco. Fue un informe, un texto rechazado por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. Este texto avanzaba en un amplio diagnóstico para poder asignar responsabilidades y acusar las principales falencias del Sename y también de la institucionalidad de nuestro país en este ámbito. ¿Qué pasó y cuáles son las propuestas que se presentaban? ¿Qué es lo que decía este informe? Y de alguna forma, ¿cómo se puede evaluar que se haya rechazado? Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de los actores involucrados en este sentido. Queremos conversar con José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño. ¿Qué tal, José Pedro? Muy buenos días.
Buenos días, Francisca, y buenos días a todos los auditores de Radio de Río.
Bueno, primero, la primera impresión, la primera reacción esta semana al saber que se había rechazado esta comisión investigadora, este informe.
Bueno, para nosotros, imagínese usted, yo represento la Fundación Ciudad del Niño, que tenemos una historia muy larga en nuestro país, casi 83 años, atendiendo niños vulnerables en Chile, y por lo tanto nos ha tomado de sorpresa y, para serle franco, Francisca, ha sido muy doloroso para instituciones como las nuestras constatar que no solamente el gobierno, sino que además la clase política, por diferentes razones que no tienen que ver con los niños vulnerados en Chile, sencillamente les dan la espalda, y dan la espalda a una crisis evidente, muy profunda, que ciertamente no ha sido causada por este gobierno, pero que viene, tiene un defecto estructural que viene de gobiernos también pasados, pero que este gobierno tuvo y tenía la posibilidad de asumir, de enfrentar, de combatir, y la verdad es que es una batalla que ha dejado de lado, y yo creo que ha contribuido más bien a agravar la crisis que a solucionarla, ha sido más bien parte del problema que de la solución. Así que la primera reacción socialista nuestra ha sido una profunda decepción y dolor, no por nosotros, sino que por miles y miles de niños de Chile que han quedado ausentes de la atención del Estado, de la mirada del Estado con respecto a su problemática.
Claro, porque al parecer la discusión luego de esta noticia, José Pedro, es que se ha centrado en el mundo político, en las reacciones políticas, ¿no?
Es que eso es lo más triste, porque en realidad se ha centrado, es un informe que ha sido, yo creo que hay muy poca gente, mucha gente opina del informe, pero muy pocos los han leído. La verdad es que el mandato de la comisión fue un periodo muy acotado de tiempo, y él dice que hay responsabilidad, el informe se dice que hay responsabilidad de gobiernos anteriores, ciertamente, pero que su mandato está acotado al periodo del 2014 al 2016. Y por eso el retoche se agrava, porque que particularmente en ese momento quienes lideraban el Ministerio de Justicia y que tenían la responsabilidad de hacerse cargo de las recomendaciones que ya se habían acordado con el Poder Judicial y en el informe Sename 1, tenía que llevarlas a cabo. Y esas autoridades no hicieron nada, esa es la verdad. Pero la verdad es que esto representa en un informe de 500 páginas, una o dos páginas respecto al tema, pero se deja de lado un informe macizo, que técnicamente muy bien preparado, que tiene un estupendo diagnóstico de lo que está ocurriendo con la infancia en Chile, y lo que es más importante, Francisca, es que plantea un número importante de soluciones, más de 60 propuestas que realmente recogen lo que todos los actores del sistema hemos venido pidiendo. Entonces, es una pena porque se desecha un trabajo de profundo, técnico, realmente que nos daba luz en esta materia en el futuro. Ahora, ciertamente que muchas de esas decisiones son de implementación de mediano o largo plazo.
Claro.
Entonces, lo que se echa en falta es cómo es posible que las autoridades no tomen cartas en lo inmediato. Fíjese usted que tanto se agrava, este gobierno contribuyó a agravar el problema, que hoy día, no sé si usted sabía, salió en la prensa, por efecto de las derivaciones que nos hacen los tribunales de familia, más allá de las capacidades de las instituciones colaboradoras del Estado, resulta que nos tiene una deuda de alrededor de 10 mil millones de pesos que el Estado no nos paga. Entonces, muchas de estas instituciones que no tienen espaldas económicas están empezando a cerrar sus propias posibilidades de atención. Nosotros le hemos comunicado a la Corte Suprema recientemente que nosotros a partir del día 15 de agosto no vamos a poder recibir esa comunicación la ha hecho la Asociación de Gremial de Instituciones de la Infancia, no vamos a poder seguir recibiendo nuevos niños derivados de los tribunales de familia porque no, el Estado no nos paga las prestaciones. Y hemos llegado a un nivel de deuda con estas instituciones que nos tiene prácticamente al borde del colapso. Y eso no puede esperar las soluciones de mediano o largo plazo del informe. Es una relación de emergencia que el gobierno no ha sido incapaz de enfrentar. Ese es el tipo de problema, Francisca, en el cual nos vemos en este momento abocados, entre otros.
Claro, hay dos puntos ahí bastante importantes en este rechazo del informe. El primero tiene que ver con las propuestas inmediatas, como usted dice, José Pedro, lo que no se está haciendo, o sea, ya ni siquiera son propuestas que se van a realizar el día de mañana, sino que ya eran para ayer, para decirlo claro. De alguna forma, o sea, ya no se han hecho. Y los otros son las propuestas a mediano y largo plazo. En ese sentido, me gustaría analizar algunos puntos interesantes que presentaba este informe. Me imagino que usted también lo ha podido analizar, lo ha podido leer,
sí,
ha tenido al tanto
de lo que
se proponía, por ejemplo, una capacitación continua, test psicológicos, test de drogas, de alcohol para el personal. ¿Cuáles son las que más le llaman atención a usted y las que más rescataría?
Bueno, hay muchas. Lo primero, Francisca, que hay que tener presente esta materia, que históricamente, por diversas razones que no es el caso analizar acá, el 98% de la atención de la infancia vulnerable en Chile lo realizamos las instituciones privadas, las OCA llamadas, las organizaciones, sin fines de lucro. Esa es la verdad. Es decir, la problemática que atiende el Estado de manera directa es solamente un 2%. Y lo que paradójicamente, Francisca, del presupuesto que se atribuye a la Ley de Presupuesto de la Nación, al sector de infancia, el CENAME, que atiende al 2%, se lleva el 40% del presupuesto. Curiosamente, y paradójicamente, las instituciones que atendemos el 98%, nos llevamos recién el 60% de las subvenciones, siendo estas por lejos muy insuficientes. Bueno, dicho esto, lo que yo creo que aquí cabe, dentro de las proposiciones, hay muchas muy interesantes. Lo primero es tecnificar el proceso de atención a la infancia. Es decir, esto, no lo vuelvo a decir, no quiero echar la culpa a ningún gobierno, pero ha ido progresivamente politizándose. Entonces, la selección o la gente a cargo de dirigir por parte del Estado el sector infancia son personas que están, muchas de ellas, que no tienen ninguna capacitación técnica para hacerlo y que están allí por razones de índole política, por cuoteo político. Lo primero, entonces, que yo rescato para mí, una de las cosas, y como una de las conclusiones interesantes del informe, es despolitizar estos organismos, porque la problemática de la infancia es la problemática del Estado, no es del gobierno de turno. Y por lo tanto, necesitamos que las personas que se hagan cargo de la infancia en Chile sean personas que sean elegidas por su condición y calificación técnica, no por su condición política. Y por eso se ha propuesto que estas personas obedezcan al sistema de asignación conforme a la alta dirección pública, que es la manera que hoy día tenemos más objetiva de hacerlo. Lo segundo es una iniciativa que venía ya desde el gobierno pasado, que es separar las funciones de protección de los menores, es decir, los menores que son víctimas de abuso, que no pueden víctimas de abuso grave, sí, abandono, maltrato, abusos sexuales, para qué le digo, etcétera, situaciones tremendas, de aquellos menores que son infractores, porque la forma de enfrentar esa realidad es totalmente diversa, y por eso la división del CENAME en que la parte de protección se vaya al Ministerio de Desarrollo Social y la parte de menores infractores de ley vaya al Ministerio de Justicia, parece un muy buen punto de partida también.
Claro, o sea, que estén separados no solamente distintos centros a nivel físico, sino también de especialistas que estén trabajando con ellos.
Exactamente, usted bien lo dice, son especialidades totalmente distintas. No es lo mismo un psicólogo que deba enfrentar a un menor delincuente que un psicólogo que deba reparar a un menor que ha sido víctima de un abuso sexual. Son situaciones totalmente diversas que requieren especializaciones diversas. Hoy día piense usted lo siguiente, por Francisca. Hay un grave problema de la salud psiquiátrica de muchos de los niños internados en residencia. No hay ninguna capacidad para atenderlos con los especialistas. Resulta que la evaluación psiquiátrica de esos niños se hace con médicos generales. Dígame usted, esa es la realidad. Y se ha hecho últimamente, solamente la evaluación. ¿Pero qué puede decir un médico general frente a una patología de índole psiquiátrica? Ninguna. Entonces, hay un tema de especialización aquí que es muy relevante para sacar a los niños adelante. Lo otro es, se han formulado ciertas críticas a las instituciones colaboradoras del Estado en diferentes aspectos. Pero nosotros hemos dicho, mire, nosotros no tenemos ningún problema en que nos fiscalicen la eficacia de nuestro procedimiento, que nos fiscalicen financieramente, incluso hemos propuesto un sistema de acreditación, hemos propuesto auditoría, no tenemos ningún problema en ese aspecto. Lo que sí necesitamos nosotros es que una vez que se convenzan que nosotros como instituciones sin fines de lucro y con el motor, iniciativa y el empuje que tenemos, podemos sacar adelante este problema, pero no lo podemos hacer con las subvenciones, Francisca, que nos paga el Estado. Fíjese que el Estado destina, por ejemplo, a niños con residencia, a las instituciones no CENAME, un promedio de subvención de 265 mil pesos. A los niños atendidos por el propio CENAME, donde se han producido las cosas más terribles, destina en subvención alrededor de 1.800.000 por niño, obviamente que no van al niño, sino que se consume la burocracia estatal, ¿eh?, asociada a la atención de esos menores.
Claro, esa plata, la verdad, es que no se ve, según las conclusiones además que hemos visto. Y otra de las cosas, José Pedro, que llama la atención de este informe es que proponía algo que la verdad es que parece bastante básico. Proponía una ficha única donde se ingresen los antecedentes del niño, su escolaridad, salud, datos de los padres, conducta o dónde ha estado. Eso no existe hoy.
No, claro, es una cosa muy increíble, porque imagínese usted con nuestros propios hijos, cuando uno tiene un niño, no sé, con nuestros hijos, uno sabe perfectamente la multiplicidad de necesidades. Tiene necesidades educativas, tiene necesidades de salud, tiene necesidades, no sé, de cultura, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que el sistema de menores en Chile funciona como compartimentos estancos. Es decir, el Ministerio de Salud no está conectado con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación no está conectado con el Ministerio de Justicia. Entonces, y justicia no está conectado con los tribunales, y los tribunales no están conectados con ninguno de los servicios públicos de apoyo a la infancia. Entonces, la verdad de la cosa es que es una necesidad básica, como usted bien lo dijo, que exista una sola ficha, de tal manera que esa ficha exista a nivel de los organismos del Estado, y que pueda ese menor ser atendido indistintamente en función de sus necesidades, de índole de salud mental, de salud física, ¿no es cierto?, de escolaridad, etcétera. Esa mirada holística, ¿no es cierto?, no existe en el sistema, sino que es una mirada o una atención fragmentaria del menor. Y nosotros tenemos situaciones increíbles, que realmente en regiones, por ejemplo, muchas veces nuestras educadoras tienen que partir con un niño en una micro rural a llevarlo al hospital y a pedir por favor que nos atiendan a esos menores, porque no está considerado en el sistema y esa ficha forma parte de la interacción de los organismos públicos. Entonces, ese tema que usted menciona es uno de los elementos instrumentales más fundamentales que está planteado por lo demás en el informe de la Comisión.
Bueno, falta mucho, José Pedro Silva, y la verdad es que esta decisión también llama bastante la atención, y agradecemos también su postura, su análisis que nos ha compartido acá en la radio para hablar de este tema tan importante. Finalmente son nuestros niños y niñas de lo que estamos hablando. José Pedro Silva, presidente de Fundación Ciudad del Niño, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a usted, Francisca, pero no quiero terminar estas palabras con una mirada totalmente negativa. Quiero decirle que somos muchas personas que estamos dispuestos a sacrificarnos por los niños vulnerables en Chile, que estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que sean necesarios, y créanme usted que las recomendaciones que ha hecho la Comisión a lo mejor no se van a analizar desde el punto de vista de informe como fue planteado, pero van a estar presentes y siendo propuestas por nosotros sistemáticamente.
Gracias, José Pedro, un abrazo.
Igualmente, adiós.